Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
Aquí comienza Territorio ACB.
Era un impuber de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el fútbol dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría. Practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche fue un partido de MJ para motivarme. Era de 2, de 3, a rotaciones que hacían levantarme, tenía tiempo de elevarme, jugaba espectaculares, hacían esperarme.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, pues una semana más dispuestos a hablar de lo sucedido en esta competición, en esta Liga Endesa ACB que, bueno, ha vivido una jornada número 24 impresionante y que ahora pues vamos a repasar lo acontecido en ella y hablar de cositas de básquet, como siempre. Recordar que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporbaloncestoradio.com. A través de los dispositivos móviles pues tenéis varias opciones. Por cualquiera de nuestras dos aplicaciones podéis escucharnos. También a través de la aplicación de TuneIn Radio, que podéis descargar en Play Store, y bueno, ahí en el buscador ponéis Pasión por Baloncesto Radio y sin ningún problema, vamos, saldrá nuestra emisión para que la podáis disfrutar allá donde os encontréis. Y también, como siempre, os invitamos a interactuar. Venga, que nos gusta que escribáis, que nos contéis cosas. El almohadilla Territorio ACB, ahí para que comentéis cosas durante este programa. Y, por supuesto, pues nosotros disfrutaremos haciéndoos partícipes de él. Y, bueno, si no podéis escuchar el programa en directo o queréis decirle a vuestros amigos que pueden descargar este programa, también podéis hacerlo, pues, por supuesto, a través de nuestra página de iVoox, en Pasión por el Baloncesto. Ahí os metéis en iVoox, ponéis Pasión por el Baloncesto y aparecerá nuestro contenido ahí para que podáis descargarlo y disfrutarlo cuando podáis. Incluso también en nuestra propia página tenéis la opción de ir a la pestañita de podcast y ahí, pues, también tenéis opción de descargar el programa o de reproducirlo in situ en la propia página, ahí en esa pestañita de podcast. O sea que os ponemos muchas facilidades, ya vosotros elegís cómo escucharnos y cómo seguirnos, por supuesto. Y bueno, hora de presentarse. Soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches a todos y todas. Y bueno, pues aquí nos encontramos, ¿no? Con ganas de hablar de baloncesto como casi todas las semanas y sobre todo con ganas de hablar de esta jornada número 24 de la Liga Endesa ACB.
Bueno, ha sido una jornada impresionante, ha dejado pues resultados que a mí me han llamado la atención algunos, ahora comentaremos, y bueno, una jornada muy muy disputada y con muchas cosas que vamos a comentar ahora, por supuesto, aquí en Pasión por Baloncesto Radio y en este programa que se llama Territorio ACB. Venga, lo primero que hacemos, como siempre, pues es situar los resultados y poner en orden lo que han sido los marcadores de esta jornada número 24 de la Liga Endesa ACB. Vamos con los resultados y la clasificación.
Valencia Basket 93, Divina Seguros Juventud 80.
Real Madrid 76, Basarasa 82.
Unicaja de Málaga 74, Mumbus Obradoiro 63.
Café Escandela Brogan 92, Montaquí Fuenlabrada 96.
Iberostar Tenerife 60, Del Teco GBC 67.
Tenis Contra Zaragoza 81, Quirós Baskonia 79.
Moraván Andorra 99, Herbalay Gran Canaria 85.
Movistar Estudiantes 86, UCAM Murcia 110.
Y por último, Basi Manresa 83, San Pablo Burgos 86.
Después de repasar la jornada en cuanto a resultados, vamos con la clasificación. En este caso, primero es el Fútbol Club Acionarasa, con 20 victorias y 4 derrotas. Segundo, Real Madrid, con 18 victorias y 6 derrotas. Tercero es el Quirós Baskonia, con 17 victorias y 7 derrotas. Cuarto, Valencia Basket, con 15 victorias y 9 derrotas. Quinto, Unicaja de Málaga, también con 15 victorias y 9 derrotas. Sexto, Divina Seguro y Juventud, con 14 victorias y 10 derrotas. Séptimo, Baxi Manresa, con 13 victorias y 11 derrotas. Octavo, Iberostar Tenerife, con 12 victorias y 12 derrotas, al igual que el Moraván Andorra, que es el noveno, y el Tenis Contra Zaragoza, que es el décimo. Todos ellos con 12 victorias y 12 derrotas. Undécima plaza para San Pablo Burgos, con 11 victorias y 13 derrotas. Décimo segundo lugar para Mombús Obradoiro, con 10 victorias y 14 derrotas. Movistar Estudiantes es el décimo tercero, con 9 victorias y 15 derrotas, al igual que también tiene 9 victorias y 15 derrotas el décimo cuarto, que es Montaquite Fuenlabrada. Décimo quinto, Herbalay Gran Canaria, con 8 victorias y 16 derrotas. Décimo sexto lugar para UCAM Murcia, con 8 victorias y 16 derrotas. Penúltima posición para Café Escandela Brogan, con 7 victorias y 17 derrotas. Y cierra la clasificación el de Teco GBC, con 6 victorias y 18 derrotas. Bueno, pues continuamos aquí en Territorio ACB, en Pasión por Ancesto Radio. Y bueno, ahora antes de comenzar a hacer un poco el repaso de lo que ha sido esta jornada número 24 de la Liga Endesa ACB, hay que destacar un acontecimiento importante que se ha vivido en esta jornada, que ha sido la consecución de un récord histórico en la Liga Endesa ACB, que ha sido llegar a los 2.500.000 puntos en la competición. Y yo muchas veces me pregunto que quién hará esas cuentas y quién llevará la cuenta, porque vamos, me parece impresionante llevar hasta 2.500.000 de puntos y llevarlo contabilizado. Hay mucha gente friki de las estadísticas.
Bueno, eso lo hace el departamento que tiene la Liga Endesa ACB, y con los tiempos que corren cada vez es más fácil, ¿no? Se mete los datos y el ordenador canta y saldrá ahí una pantallita especial, ¿no? Y la especial, te ha tocado. O algo así, ¿no? Premio. O, bueno, imagino que, bueno, pues en el departamento de estadísticas de la ACB, pues está para hacer ese trabajo, ¿no? Y cada vez es más fácil, ¿no? Antes era mucho más complicado contabilizar. había que hacerlo a mano y llevarlo en un... me imagino que en un... Claro, después salieron los ordenadores, pero era más complicado que ahora, ¿no?
Antes
ahora,
hay todo...
Ahora incluso se hace en tiempo real, ¿no?
Claro.
Antes había que hacerlo las actas, llevarlas y contabilizar, ¿no? Ahora ya tienes la jornada virtual y todas las actas electrónicas y, bueno, pues se hace todo más fácil, ¿no?
Se echa de menos aquellos tiempos, ¿eh?, en los que había que poner ahí dos puntos de tal, anotar la falta en el acta, etcétera, etcétera. Que...
Bueno, pero también salía la competición hacia adelante, ¿no? Parece que en los tiempos que corren, parece que lo hemos inventado todo, ¿no? Y ya estaba inventado. El juego va evolucionando en ciertas cosas, tanto el deporte en sí de la canasta va evolucionando en físico, entrenamientos, en profesionalización, y el tema de las estadísticas también, ¿no? Y eso es bueno y malo a la vez. También es malo echar la vista atrás, ¿no? La nostalgia, ¿no? Yo pienso que hemos mejorado en ciertos aspectos y se ha empeorado en otros, pero bueno, todo lo que sea evolucionar es bueno, ¿no?
Sí, a aquellos que nos gusta el baloncesto de antaño echamos de menos ciertas cosas, pero es cierto que hemos ganado en otras, en este
sí,
baloncesto
de
hoy.
Pero yo no echo
día.
De menos eso de los números a mano, ¿eh?
Ah, eso sí, para nada. Su intríngulis, ¿eh? Eso...
Bueno, sí, pero yo, a mí para nada me parecía...
Mejor ahí con lo nuevo, ahí...
Hombre, con la jornada virtual se lleva mejor.
Así te vas enterando de lo que pasa.
Y todo en el momento.
Sí, sí, sí. Eso es un avance, ¿verdad? Eso es un avance.
Y menos borrones,
claro.
Y tachones en los cuadernos.
Sí, eso también pasaba.
Y eso también pasa.
Sí, sí, sí.
Sigue pasando.
Sigue pasando, efectivamente.
Con el tipes.
Sí. Un dato curioso es la canasta de los 2.500.000 puntos en la Liga Endesa ACB la consiguió Mitrovic, el jugador de UCAM Murcia, en ese partido entre Movistar Estudiantes y... UCAM Murcia del domingo por la mañana. Estaban ahí jugando Cafés Candela Brogan y Montaquí Fuenlabrada al mismo tiempo que este UCAM Murcia Movistar de Estudiantes.
Claro, pero como todo va en tiempo real, ahora se sabe cuál ha sido ese punto.
Exacto, exacto.
¿Quién es el que mete el punto 2.500.000? ¿No?
Claro, claro.
Porque si no, habría que estar esperando a ver después de en qué minuto, en qué segundo anotó tal jugador, ¿no?
Claro, claro. Hubiera sido más difícil de saberlo.
Incluso se podía llegar
a ver disputa.
Claro, a pensar cada uno cualquier cosa.
Sí, efectivamente. Así ya nos quitamos de líos y sabemos exactamente en qué momento fue, quién fue y cómo lo hizo además. Bueno, pues eso ha sido lo más destacado.
Fíjate si evoluciona la cosa, que antes cuando decía algo la tele... O de esto decías, es que lo ha dicho la tele, o lo ha dicho la radio. Ahora ya, es que lo han dicho en Twitter.
Sí, 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 ha cambiado. Ha cambiado el tema, sí, sí.
O lo he visto en YouTube.
Lo he visto en YouTube, ¿no?
O sea, que tiene que ser verdad.
Lo han dicho en Twitter. Eso es, vamos, palabra.
Va a misa.
Sí, sí, sí. Palabra de Dios iba a decir yo. Nos hemos puesto muy católicos ahora en un momento dado. Bueno, pues destacado ese apunte como cosa importante que ha sucedido en esta jornada. Creo que, bueno, hacemos una pausita y ahora ya nos metemos en faena a repasar lo acontecido en estos 9 partidos de la Liga Andesa ACB, que como ya han comentado, ha estado muy interesante esta jornada. Venga, pausita y enseguida estamos con vosotros para comentar esta 24ª jornada.
Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
Si practicas música, ven a Musical Holuma. Musical Holuma. Venta de instrumentos y accesorios musicales, libros y partituras, material de sonido y amplificación. Todo lo necesario para cualquier nivel. También tenemos taller de reparación. Musical Holuma, en Valdemoro, Plaza Duque de Ahumada 9. Teléfono 91-895-4122. 91-895-4122. También artículos de regalo en Musical Holuma. Regala música. Regalo útil. Si practicas música, ven a Musical Holuma. Musical Holuma. Venta de instrumentos y accesorios musicales, libros y partituras, material de sonido y amplificación. Todo lo necesario para cualquier nivel. También tenemos taller de reparación. Musical Holuma, en Valdemoro, Plaza Duque de Ahumada 9. Teléfono 91-895-4122. 91-895-4122. También artículos de regalo en Musical Holuma. Regala música. Regalo útil.
Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
Bueno, pues volvemos aquí con Territorio ACB y ya nos metemos en faena para repasar lo acontecido en esta 24ª jornada. Vamos a comenzar con ese duelo que mantenían Baxi Manresa y el San Pablo Burgos, que al final la victoria cayó del lado visitante. Para mí, tengo que decir que sorpresa, ¿no? Porque el Baxi Manresa estaba jugando muy bien las últimas jornadas, un equipo que estaba al alza y llega San Pablo Burgos y le consigue mojar la oreja y además creo que con bastante suficiencia el equipo de Diego Epifanio se lo puso muy muy complicado a Baxi Manresa, pero ya te digo que a mí me sorprende bastante esta victoria de San Pablo Burgos en la pista de Baxi Manresa.
Bueno, yo a mí lo de Burgos ya no me sorprende nada, ¿no? La temporada pasada me podía llegar a sorprender. Pero lo que hace Burgos en esta liga ACB, bueno, pues cada vez es menos sorpresa. Y que Manresa está haciendo gran temporada, estamos todos de acuerdo, pero tú fíjate que Manresa no debía ni de estar en esta zona de la liga regular. O sea, no está ocupando posiciones de playoff ahora mismo ya. Sí que no es sorpresa ver a Manresa en esos puestos o peleando los puestos de playoff. Sí que puedo estar de acuerdo contigo, después de decir esto, que Burgos, o que Manresa, mejor dicho, está, como bien he dicho yo ahora mismo, está haciendo gran temporada. Y nos puede llegar a sorprender la derrota en casa ante Burgos, porque viene haciendo grandes partidos Manresa y más en su propia pista, pero Burgos tiene un equipo muy aguerrido, un equipo que es capaz de ganar en cualquier pista y ponérselo difícil a cualquier equipo, ¿no? Y lo ha demostrado, tanto en casa como también fuera de casa. Un Burgos que poco a poco también es un equipo temible fuera de casa, y a mí no me sorprende nada porque está jugando muy bien al baloncesto esta temporada a Burgos. Ya la temporada pasada lo hizo y en esta vuelve a los de Epifanio a hacer una gran temporada y a ponérselo complicado a todos, ¿no?
A mí me llamó, vamos, lo que más me gustó del cuadro burgalés fue el nivel defensivo que pudo mantener durante casi todo el partido. Y sobre todo, el saber frenar a dos jugadores que están en buena forma, como son Corey Fisher y Ryan Toulson, que los frenó bastante bien. Y luego también, otros aspectos destacados, y en el anterior programa tú lo mencionaste, sí, es un jugador que a pesar de que no hace números, sí que es un poco ese pegamento del cuadro que es Chang Char, ¿no? El jugador de San Pablo Burgos que que se mata defendiendo, o sea, y que valga la expresión. Es un jugador que se deja la vida en la defensa y que yo creo que es uno de los baluartes de sobre todo este momento que atraviesa ahora San Pablo Burgos.
Ya, pero en este partido marca la diferencia y gana Burgos. Primero, porque es capaz de hacer que Manresa tenga más pérdidas de balón de lo habitual, ¿no? Y aparte de eso, lo que hay que destacar de este partido y de Burgos es que la aportación desde el banquillo fue superior a la aportación del banquillo de Manresa, ¿no? Y cambió la cara Benítez, Augusto Lima, tanto en defensa como en ataque, ¿no? Y son los que aportaron puntos y intensidad defensiva en los momentos importantes y claves del partido. De hecho, Manresa en la primera parte iba ganando el partido, no voy a decir plácidamente, pero sí con una renta no cómoda, pero sí que podía hacerse ver que Manresa se podía llevar el partido, ¿no? De hecho, tuvo opciones al final del encuentro hasta para llevárselo, porque es un equipo también, los de Joan Peñarroya, que no dan un partido por perdido. Le castigó mucho el tercer cuarto, las pérdidas de balón, el no acierto en ciertos momentos de lanzamientos exteriores liberados, el no tener acierto desde la línea de 6'75 le castigó y bastante al equipo manresano. Y Burgos no fue fiel a su estilo de juego, ¿no? En este partido. De hecho, Burgos lanzó en más ocasiones de tres que en otros partidos, pero le vino bien también, con el acierto de Benítez desde la línea de 6'75 y luego el trabajo en la lucha por el rebote de Augusto Lima. Bueno, pues hizo que en Burgos incluso se puso 7-8 arriba y ya digo, Manresa no dio el brazo a torcer y se metió en partido, ¿no? Pero bueno, creo que Burgos, no voy a decir que dominó el encuentro, pero sí que en los momentos importantes de partido, sobre todo a través del banquillo, supo meterse y estar metido en partido y ganarlo, ¿no? Y en una pista tan difícil.
13 rebotes ofensivos de San Pablo Burgos, que hay que ponerlo en valor, ¿eh? Y esas 19 pérdidas que tú comentas de Baxi Manresa, que fueron una losa determinante.
Y dos rebotes de Augusto Lima, pero en momentos importantes.
Sí, en los momentos calientes. Y ya hacía falta, ¿no?, que Lima hiciera un partido de este nivel.
Regulero.
Sí.
Nada más, tampoco por lo menos, te vengas arriba.
Sí, no fue top, pero por lo menos sí que...
Hombre, 14 puntos de valoración, 12 puntitos en ataque, peleando. Bueno, bien. Yo creo que tanto Benítez como Lima fueron claves, ¿no?
Y Dominic Sutton, que no nos olvidemos.
Ya, bueno, pero es que Dominic Sutton ya viene a ser... un jugador que en cada partido aporta, ¿no?
Ya cansa casi de repetirlo, pero, jornada tras jornada.
No, pero no fue clave para la victoria de este equipo. No. Porque cuando él estaba sentado, el equipo fue cuando empezó a remontar y a ganar el partido.
Exactamente, sí, señor.
Sí que luego él estuvo en momentos del cuarto-cuarto metido en el partido, vamos, con Burgos por delante y manteniendo un poco el tipo, pero vamos. La clave en sí, para mí, Benítez, sobre todo desde la línea 6'75, y luego defensivamente estuvieron bien todo el equipo, ¿no?
Sí. Pues gran victoria de Burgos, que sigue al alza, con 11 victorias ahí amenazando la zona de playoff.
En Manresa, pues Lalán sigue estando en algunos partidos muy solo en el juego interior, pero bueno, sigue manteniendo el tipo, ¿no?, este jugador en la liga.
Sí, señor. A mí me gusta mucho este pívot. Un potente que no es de los más altos, pero que sí sabe generarse su espacio y hacer cosas muy positivas ahí para su equipo, con rebotes, intimidación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos de sorpresa a sorpresa. O bueno, esta yo creo que más, ¿no? Más sorpresa que el del Teco GBC tomara la pista de Iberostar Tenerife.
Hombre, pero las rachas están para algo, ¿no? Y ahora mismo, si esto fuera la bolsa, veríamos cómo las barritas, o en este caso, bueno, pues los activos de Tenerife están hacia hacia abajo y los activos de GBC van hacia arriba, ¿no? Y veríamos la gráfica pues haciendo, fluctuando, ¿no? En este caso, unos para abajo y otros para arriba. Y en este caso, Iberostar Tenerife va para abajo, pero y mucho además, ¿no? Eliminado, bueno, no eliminado de la FIBA Champions League, perdón, no cometí el error la semana pasada y ya iba a volver a cometerlo, pero bueno, he rectificado rápido. Pero sí que es verdad que en ACB, después de la Copa, este equipo está muy, bueno, pues con una racha mala en el juego, ¿no? Y todo lo contrario que del Teco GBC, el parón. Podíamos estar, si me vuelves a preguntar, nos preguntábamos, ¿no? Después del parón de la Copa, después de la vuelta de la Copa, a equipos que le han venido bien. Bueno, pues a GBC, sobre todo porque incorporó dos jugadores, que dichos jugadores para mí han cambiado la cara de este equipo, o han ayudado a cambiar la cara del equipo, porque son jugadores que hacen que otros que estaban siendo habituales en la primera vuelta y parte de la segunda, o del inicio de la segunda, ahora son complementos. Y estos jugadores, estos dos fichajes que...
Rebeck y Zaislov, ¿no?
Sí, esos dos. Estos dos, claro, las dos incorporaciones que ha hecho GBC, pues tanto, vamos, los dos, junto, mejor dicho, a Burjanache, que ha mejorado y está mejorando por momentos su juego y está a un nivel ahora mismo espectacular. Aquellos que jueguen en el Supermanager, creo que es un jugador a tener en cuenta, aunque también es muy regular. Y puede pasar que cuando lo metas en el equipo del Supermanager se venga abajo, ¿no? Pero es uno de los activos, ya, otra vez volviendo al tema de la bolsa, pues que están al alza, ¿no? Y esto que en el Supermanager se juega como en la bolsa, ¿no? Cuando hay un jugador top, o sea que está bien, sube su valor, ¿no? Y en este caso, Burjanac ha subido de precio seguro.
Sí, sí.
Porque está a un nivel espectacular y contra Tenerife volvió a estarlo, ¿no? Anotando de tres, fajándose en el juego abajo en la pintura, en defensa. Bueno, y luego, pues eso, los dos fichajes, las dos incorporaciones de GBC, creo que están también a un nivel espectacular, ¿no?
A mí lo de Rebeck, lo del base, me está maravillando. O sea,
Pero es que yo venía diciéndolo, ¿no? Y no es por ponerme medallas, porque tampoco no soy de decir yo ya lo decía, ¿no? Porque esto es deporte y al final uno comenta cosas que ve más o menos o que analiza o repasa. Y todo se te puede volver en contra o no darse la situación, ¿no? Pero en este caso sí que yo comentaba que GBC necesitaba jugadores que subieran el nivel del equipo, ¿no? Y sobre todo para mantener a aquellos que lo estaban haciendo bien en la primera vuelta, pero que no eran jugadores para jugar tantos minutos, ¿no? Sino que tuvieran... Ahora, de hecho, están jugando, son más complementos que jugadores, ya sabes que a mí no me gusta...
Habituales.
Sí, a mí me gusta utilizar jugadores top o jugadores que para los momentos importantes hay ciertos jugadores que no valen, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí valen como complementos y para mantener un nivel de juego, ¿no? Y GBC es que ha subido su nivel. Ya también es verdad que tenía todo que nada que perder ya, ¿no? Pero queda mucha liga y quedaba mucho y han sabido moverse rápido en el mercado después de la Copa y, oye, y han acertado, que tampoco es fácil acertar, ¿eh?
Y además yo creo que ahora le queda una situación, no voy a decir que buena, pero sí que por lo menos para pelearla, algo que parecía impensable hace 3 semanas. Con estas 2 victorias se han metido ahí en la pomada, se ha puesto a una... del Café Canela Brogan.
Ya, pero ellos no tienen que mirar al 17º.
Ya.
Hay que mirar al 16º, que es la salvación.
Hay UCAM Murcia y Herbalife que tienen 8. O sea, están a 2 ahora mismo. Ven un poco de luz al final del túnel.
Y a 3 de Movistar Estudiantes y de Montaquí Fuenlabrada, ¿no? Yo también creo que ahora Café Canela Brogan también viene hacia abajo. Estudiantes no tiene una buena racha. Herbalife Gran Canaria, vamos a ver qué pasa. Bueno, todavía queda mucho, como tú bien dices, ¿no? Hay otro de los equipos que parece que lo tiene casi hecho para salvarse, pero cuidado que no se puede descuidar, es Mumbrus Obradoiro, ¿eh? Que aunque le veamos que compite y que tal, se está dejando también partidos y no se puede descuidar, ¿eh?
Aquí no se puede dormir nadie en esta liga porque, vamos, están apretando...
Lo que pasa que sí que es verdad, pues que están a tanto Breogán como del Teco GBC, hablo de la distancia hacia Obradoiro. Hombre, Obradoiro tiene un colchón ahí, ¿no? Tiene 10 victorias, a nada que consiga 2 victorias se salva.
Sí, este año pero, 12.
Pero cuidado, ¿eh?
Sí, hay que currárselo todavía, sí señor. No te puedes descuidar, que te viene una racha esa de que no ganas a nadie y te vas al hoyo, pero vamos, de cabeza. A mí me llamó mucho la atención el partido de Burjanache, como tú comentas, que... supo anular a Tina Bromaitis, perdona, que quería comentar
no,
eso.
No, ya, yo quería comentar que quinta derrota consecutiva de Iberostar Tenerife.
Es un palo, está en barrena completamente el equipo de Chubi Darreta y no es capaz de reaccionar el equipo, veremos.
Bueno, ¿sabes? Ahora cualquier victoria, yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando pierdes tantos partidos, cada vez está más cerca la victoria, ¿no? Igual que cuando ganas mucho, la derrota está cada vez más cerca.
Pues sí.
Si ganas muy de seguido, tarde o temprano la derrota tiene que llegar. Esto igual, la racha mala puede ser durar mucho o no, pero cada vez está más cerca la victoria, ¿no?
Exacto, está más cerca de terminar esa racha mala.
Lo que pasa que, claro, nunca sabes dónde va a llegar hasta dónde puede llegar esa mala racha, ¿no?
Exactamente. El domingo por la mañana se vivían dos partidazos. Bueno, quedaba alguna cosa por comentar.
No, ya está, yo ya he terminado.
De este duelo. Yo sí quería apuntar una cosita más, que me había dejado en el tintero, sobre el juego interior de Iberostar Tenerife. Seba Saiz, que sigue sin terminar de aparecer y creo que al final está acondicionando bastante el nivel de rotación interior a Chubi Darreta y está teniendo dificultades por ahí. Claro, con Colton Iverson y Tina Bromaitis, que han estado a buen nivel durante casi toda la temporada, lo han ido supliendo. Pero claro, ahora llegan momentos importantes de la temporada donde necesitan más aportaciones. Y claro, ahí tiene que aparecer pues jugadores como Sebasai, que de momento no lo ha hecho. Y veremos a ver si puede dar ese pasito adelante o no. Bueno, comentaba que el domingo por la mañana se disputaban dos partidos de esos de infarto en la pelea por la salvación, en donde pues el Montaquite Fuenlabrada fue capaz de ganar en la pista de Lugo, en la pista del Café Candela Breogán, por 92-96. Con un Breogán estrenando entrenador, Tito Díaz, con un Breogán que pudo contar con su jugador franquicia 1 minuto y 39 segundos, que tampoco es algo que entienda demasiado con respecto a...
Miguel Ángel está hablando de Gelnoren.
Lo iba a comentar ahora el nombre, sí, para que todo el mundo supiera ese jugador que ficharon...
Ya claro, pero hablas de jugador de franquicia. Jugador franquicia, que a mí no me gusta nada, para mí es jugador importante... o uno de los importantes de Café Candela Breogán, pero que no ha tenido minutos porque ha estado lesionado y no entiendo cómo lo recuperan o cómo se pone a jugar si no está al 100%, o no voy a decir al 100%, pero no está ni siquiera al 70%.
Claro, es que Tito Díaz en lo que es la rueda de prensa anterior al partido dijo que quería contar con Heinorel aunque estuviera al 40%. A mí me parece un error grande.
A ver, si está para jugar algo, pues que juegue. Pero si en la reaparición solo juega un minuto o minuto y medio, pues no le veo sentido, ¿no? Y más ante un equipo como Montaquí Fuenlabrada, ¿no? Y me explico. Yo pienso que hay contra otros equipos que puede volver y te va a exigir menos físicamente, ¿no? Y no, no digo que los demás equipos de la Liga Andesa CB no te vayan a exigir, ¿no? Pero Montaquí Fuenlabrada con J. Cuspineda es un equipo que juega a un ritmo alto, muy alto. Ya digo, no quiere decir que el resto no juegue a un buen ritmo, ¿no? Pero, por ejemplo, se me vienen a la cabeza equipos con el que podría haber jugado Gel Norel o podía haber salido a jugar y sin pasarlo tan mal, creo que no lo hubiera pasado mal, es contra Movistar Estudiantes, al nivel que está jugando Estudiantes defensivamente, o contra Teninconta Zaragoza. Son partidos algo más cómodos, que el equipo rival no te va a exigir tanto defensivamente o tal y como están jugando ahora, ¿no? En las últimas jornadas, ¿no? Pero vamos, Fuenlabrada con J. Cuspinera juega a un ritmo muy alto de baloncesto, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Y te exige mucho.
Sí, en ese aspecto el conjunto fuenlabreño ha metido dos o tres marchas más en los últimos partidos. La aportación de Rowland en la dirección de juego sí que hace entrever que ha habido muchos problemas con Tomás Velas en lo que es la dirección, que Luca Rudnick pues no termina de convencer en el cuadro fuenlabreño.
No estoy de acuerdo estar de acuerdo en que Tomás Bellas, tal vez con los otros entrenadores que ha tenido, porque hay que recordar que con J. Cuspinera es el tercer entrenador que ha tenido el Fuenlabrada, ¿no? Pero en este partido Tomás Bellas es un jugador clave para ganar este partido. Además, J. Cuspinera lo conoce de Teniconta Zaragoza, ¿no? A Tomás Bellas. No creo que Tomás Bellas sea un problema para nada en este Montaquí Fuenlabrada, o haya sido un problema o haya tenido un problema. Tal vez no ha habido conexión con los entrenadores, o Tomás Bellas no ha entendido a los entrenadores, o los entrenadores no han entendido la forma y manera de jugar de Tomás Bellas, ¿no? Que también puede pasar. O sea, esto es baloncesto y los bases, estamos cansados, o muchas veces comentamos que son la cabeza pensante del entrenador en la pista, ¿no? Y para mí Tomás Bellas puede estar más acertado o menos en algunos momentos en anotación, en lanzamiento a canasta, pero es para mí uno de los bases con una cabeza muy bien amueblada y que, aparte de eso, es capaz de leer el juego muy bien. Y bueno, a Tomás Bellas no le pidas que te haga 15-20 puntos. Pídele que no tenga pérdidas de balón, que lea bien el juego, que ponga la bola donde tiene que ponerla en el momento justo y saber leer a qué ritmo hay que jugar en un momento o en otro. Y yo pienso que jugadores como este a Fuenlabrada le viene muy bien. Que Roland lo está haciendo bien, o que en las últimas jornadas lo está haciendo bien, sí, pero Tomás Bellas lo que no te va a hacer es perder un partido.
A ver, sí, yo no es... yo no quería...
Su equipo puede perder, sí. Pero Tomás Bellas no va a tener en todo momento la culpa de
no
perder.
Va a hacer perder a su equipo. Sí, sí, en eso te doy la razón completamente. Y creo que tú te has explicado mejor en lo que yo quería decir, incluso que lo que he acabado diciendo yo. La falta de conexión de los entrenadores, tanto de Juve como de Che García, hacia Tomás Bellas, creo que es lo que ha lastrado el juego del base del conjunto fuenlabreño. Creo que eso es una explicación más coherente a lo que ha podido estar pasando durante todo este tiempo con Tomás Bellas. Me gustó muchísimo también la aportación de Paco Cruz, que está pues también cumpliendo ese papel en el que Marco Popovic no termina de arrancar.
Lo de Paco Cruz en este partido acaba apareciendo con anotación, pero no con unos buenos porcentajes de lanzamiento, cuidado. Más bien, no sé, los tiros libres creo que es donde anda mejor
Paco Cruz. 5 de 6, sí.
Paco Cruz, pero 2 de 8 en tiro de 2. Con tiro de campo.
Sí,
creo.
2 de 8 tiro 2, 1 de 2 en tiro de 3. Sí, al final los tiros libres son lo
aparece
que hacen.
Aparece un jugador importante, para Montaquí Fuenlabrada, pero que en lanzamiento en tiros de campo anda irregular. Y no está siendo el Paco Cruz de la temporada pasada o de hace dos temporadas. Lleva tres, ¿no?
Tres temporadas con esta.
La primera hizo una temporada bastante buena. La pasada ya se vio en algunos momentos altos y bajos. Y en esta es más bajos que altos. Pero bueno, bienvenido sea para Montaquí Fuenlabrada, el mexicano, ¿no?
Sí.
Pero con más regularidad le vendría mejor.
Porque...
Y más acierto en lanzamiento. Bueno, esto denota que Cafés Candela Breogán le pudo parar en algunos momentos, pero a base de faltas, ¿no? En algunos casos. Para mí claves en este partido Klasov y Yenga, ¿no? Que estuvieron muy bien y fueron los que castigaron la pintura al equipo gallego, ¿no? En el que faltó más aportación de Alex Brown, más acercarse más al aro, jugadores interiores, muchos de los jugadores, o en este caso Alex Brown, ya conocemos a Alex Brown, ¿no? Ya en la temporada pasada con Estudiantes demostró lo que es, ¿no? Es un jugador que cada vez quiere menos pelea en el juego interior y más tiro exterior, ¿no? Cuando no está acertado, sus equipos lo notan y Breogán lo notó.
Y Redivo, que también hay que ponerlo ahí en la palestra, porque a pesar de los 15 puntos que anota, 1 de 11 en tiro de 2, que es un porcentaje para hacérselo mirar, y 2 de 8 en tiro de 3. O sea, un partido que Redivo, vamos, tremendo.
Sí, pero ¿te has fijado en el porcentaje de tiro de 2? 1 de 11.
1 de 11, 1 de 11.
Malísimo.
Malísimo, o sea... Es que fue horrible.
Sí, pero estuvo bien en otra faceta.
Sí, al final acaba con 15 puntos y medio salva los muebles, ¿no? Pero
Gerun es el más regular. Es el que hace daño en el juego interior a Fuenlabrada, pero...
Muy solo.
Poco equilibrado con Alex Brown.
Sí, sí, sí. Muy solo. Bueno, y el otro duelo que se decidía por la mañana de domingo era ese que enfrentaba a Movistar Estudiantes contra UCAM Murcia.
Pero hubo partido en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid por la mañana. Sí que hubo un partido por la tarde, yo sé que hubo un partido más igualado por la tarde y que mucha gente está muy pendiente, que es ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona Lasa, que luego comentaremos, que ya digo que lo comentaremos lo último ya del programa, porque además... Miguel Ángel quería que habláramos un par de cosas y bueno, ya habrá que hablarlas. No sé lo que diré, pero sobre el tema. Pero en este caso no hubo partido, entre UCAM Murcia y Movistar Estudiantes, porque por lo menos en la primera parte Estudiantes no salió a jugar nada, a nada, o sea, nada de es nada defensivamente, muy mal. O sea, recibió puntos en la primera parte.
60 puntos al descanso.
Por eso, es que esos son muchos puntos. Y en la primera parte iba, le anotó 31 puntos.
32 en el primer cuarto.
32. Pues a lo que voy es que llegó a ir perdiendo 21 en el primer cuarto. Movistar Estudiantes y no reacciona. O sea, sí que se mete en un momento en partido, parece que quiere reaccionar. Creo que lo más cerca que estuvo en el partido, aparte del inicio del 0-2, 2-2 y tal y Pascual, que al final ya digo que se fue de 21, quiero recordar, o de 24, 21, 24 puntos arriba. Lo más cercano que estuvo Estudiantes del partido en Murcia fue 14 puntos. O sea, siempre la máxima 30 se disparó.
Como tú dices, hubo poco partido. Con un Murcia... que tuvo todas las facilidades del mundo para anotar, con una defensa de Estudiantes cercana a, pues no sé, a decir no vamos a defender, y con un cuadro murciano...
Pero es que Estudiantes lleva jugando así toda la temporada, casi toda la temporada. El único partido que yo le he visto serio defensivamente hablando y tampoco es que fuera eso la panacea, si se me permite la expresión vulgarmente, fue contra el Real Madrid. Pero más allá, pero no defendiendo bien, sino que, claro, todo acompañado también del no acierto del Real Madrid en ese partido y del acierto de Estudiantes. Pero no es que defendiera bien del todo, pero bueno, sí que molestó a ciertos jugadores del Real Madrid en algunos momentos.
La dinámica de Estudiantes...
malísima ahora mismo.
Es muy negativa.
Sin saber a qué juega, ¿no? Pero bueno, Murcia viene de una racha muy buena, ¿no? Desde que llega Sito Alonso tiene una racha de tres victorias y cuatro... de cuatro partidos, tres victorias y una derrota, ¿no?
Sí, ahí ha cogido algo de aire, ¿no? El conjunto...
Pero es que fíjate, gana Barcelona, gana Zaragoza y gana Estudiantes.
Claro, claro. Parece que ha cogido algo de aire.
Y dos derrotas. Pero Valencia en el primer partido,
el primer partido estuvo en la grada. Y...
bueno, pero Sito era el entrenador.
Sí, sí.
O por lo menos llegó.
Ya llegó. Sí.
No era, oficialmente no era el entrenador en el acta, pero estaba ahí viendo el partido, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, que tú, como tú dices, o sea, ha sido un equipo que parece que ha resurgido, ¿no? De los que el tema de la bolsa ahora está con las acciones al alza, con dos partidos tremendos.
Ya, pero yo tengo que seguir viendo, ¿no? A ver qué pasa.
Hombre, siempre hay que ponerlo en duda, ¿no? Siempre hay que poner ahí...
Más que nada porque... A ver, la victoria contra el Barcelona es la que te puede dar un poco la tendencia a ver... Decir, bueno, cambia un poco la cara de este equipo, que de hecho ha cambiado, ¿no? Pero me dejan dudas, o te puede dejar dudas, cuando gana Zaragoza y cuando gana Estudiantes... Porque defensivamente, como digo, ni Zaragoza defendió bien en ese partido. Y Zaragoza no es de las mejores defensas ahora mismo de esta Liga Andesa ACB y la de Estudiantes tampoco, ¿no? Y vamos, es que Estudiantes en 2-3 partidos le han anotado más de 200 puntos en 2 jornadas.
Sí, sí, sí. Está... El tema defensivo del cuadro colegial...
Y luego, si a eso le añades que el acierto no es nada bueno, pues... Y luego, lo que digo, ¿no? Lo de Murcia, hay que verlo todo... A ver, ya digo, la victoria contra el Barça, bien. Bien te quiero decir, todas las victorias son buenas. Pero vamos a ver contra equipos que le pongan un poco más de énfasis defensivo, ¿no? Y que le hagan sufrir a Murcia.
Sí, efectivamente.
Hombre, la victoria ante Estudiantes en casa de Estudiantes es histórica, vamos, histórica, digo que bate récords.
Sí, sí, bueno, es que lo de este equipo en las dos últimas jornadas es para enmarcarlo, ¿no? Se han marcado dos jornadas espectaculares de manera consecutiva y bueno.
Porque nadie anotaba al menos 110 puntos en dos jornadas seguidas desde diciembre de 1990, y eso lo ha conseguido Murcia.
Ha llovido, ¿eh? Ha llovido y un récord.
La jornada pasada también anotó muchos puntos y en esta se le han caído también los puntos.
Sí, sí, 116 en la anterior, 110 en esta, lo que suman 226 puntos en dos jornadas. O sea, es alucinante el dato. Y claro, es que con un nivel de acierto en el lanzamiento perimetral espectacular. En el anterior partido se salió aquí a Booker. En este no, Booker no está tan bien, pero...
Y sin prórroga, ¿eh?
Y sin prórroga.
No, en la pasada tampoco, pero claro, es que le anotan 116 puntos a Zaragoza.
Claro, claro.
Que por eso hablaba, ¿no?
Que los dos equipos que defensivamente tampoco son...
Es que cuando vimos el partido, cuando se enfrentaron Estudiantes y Zaragoza, que es la última victoria que ha tenido Estudiantes... A cada cual peor en defensa, ¿no?
Sí, sí, ahí iba a ganar.
Lo que pasa que Zaragoza en ese partido no está nada acertado ni nada bien en ataque y se aprovecha Estudiantes del no buen ataque de Zaragoza y sí, bueno, pues un gran Brizuela en ese partido contra Zaragoza pues gana, ¿no? Pero...
Sí, Estudiantes que ha dependido mucho en sus victorias de grandes actuaciones individuales, ¿no? Y primando poco el colectivo, coge la Gentile o coge la Brizuela y y juégatela y haz lo que puedas, ¿no? Pero poco juego colectivo y pocas ideas en ataque de este cuadro colegial.
Sí, pero en este partido, por ejemplo, los dos bases anotan mucho. Los dos bases de Estudiantes. Hacía tiempo que los dos bases no sumaban más de 20 puntos, ¿no? Y sí, en este caso lo hacen, ¿no? Pero bueno, Gentile hace 7 puntos, que además juega poco, 17 minutos. Luke Hankinson sí que el mejor partido de Luke Hankinson con Estudiantes en anotación. De mucho tiempo que no, yo no veía a este jugador, al sueco, sueco, ¿no?
Sí.
Anotando más de 10 puntos con Estudiantes.
Y un Vicedo irreconocible.
Bueno, Vicedo ya lleva, irreconocible no, este es el Vicedo de la temporada. Irreconocible.
Sí, bueno.
Irreconocible sería si hubiera hecho una gran actuación.
Exacto. En la línea de lo de la temporada. Sí, sí.
En su línea.
En la línea de la temporada.
Irreconocible de temporadas anteriores. Bueno, pero en esta mala temporada. Borrón y cuenta nueva, yo creo, para Vicedo.
Me gustó mucho Mitrovic, el autor del punto 2.500.000 en la Liga Andesa ACB. Que se fajó
por
ahí.
¿Por ese punto?
No, que se fajó ahí en el juego interior y estuvo haciéndolo muy bien. Y luego también, pues eso, los destacados, Milton Doyle, que fue una metralleta desde el perímetro, Askia Booker, que también hizo lo suyo, y Obisoko y Sadir Rojas, que pelearon mucho al rebote. Los del Stu, pues ya los has comentado tú, los más destacados.
No, Whittington no lo había visto.
Bueno, Whittington no, sí que también hizo ahí sus 17 puntitos.
Sí, pero muy alejado del aro, o sea, cuando se acercó al aro no estuvo nada acertado Whittington. En este caso el 3 de 8 y hay que decir que en Estudiantes está lesionado Víctor Arteaga, ¿no? Yo creo que ya no va a jugar en la temporada y han llegado a un acuerdo con el griego con Lampropoulos para que termine la temporada, o sea, juegue hasta el final de temporada.
Pues ahí tendremos.
Si es que juega, porque en este partido solo juega 2 minutos.
Sí, aporta pocos minutos Lampropoulos a Estudiantes. Bueno.
No lo entiendo.
Pues veremos, a ver, la evolución de este cuadro, que como dice Aitor, en la bolsa
no,
iría.
Hay que ver en lo de Murcia, a ver sí, si sigue para arriba o qué pasa.
Y Estudiantes, a ver cómo va fluctuando en la bolsa, que de momento va para abajo. Y bueno, antes de hacer pausita, hablamos también de otro partido trepidante que vivieron el Unicaja de Málaga y el Monbusso Obradoiro con victoria del cuadro malagueño, que sufrió, pero finalmente lo de Luis Casimiro se llevaron una importante victoria. Yo creo que importante victoria también para el tema moral, ¿no? Porque Unicaja también era de esos equipos que estaba ahí con dudas, pasando un momento malo de la temporada, y esta victoria creo que les sirve bastante al cuadro malagueño.
Hombre, todas las victorias son buenas.
Sirven, todas las victorias sirven, evidentemente.
Eso está claro. Lo que sí está, lo que había que ver es cómo Unicaja de Málaga, después de la eliminación de la Eurocup, a ver cómo era capaz de reaccionar, ¿no? Y yo este fin de semana estaba pensando, ¿no? Reflexionando sobre este equipo de Unicaja de Málaga, y para mí es un equipo que no tiene muy malas rachas en las temporadas, ¿no? No es un equipo ahora para estar peleando por estar entre los 3 primeros o entre los 4 primeros, o bueno, entre los 4 primeros todavía, ¿no? Es un equipo que va a estar peleando por esa posición, por el 4, 5, 6 puesto, porque no tiene esas malas rachas de coger 3, 4 derrotas seguidas malas, ¿no? Esas malas rachas quería decir, ¿no? Bueno, puede perder un partido o dos, pero rápido ganar 2, 3, incluso tiene mejores rachas de ganar, o rachas buenas, largas de ganar 3, 4 partidos seguidos, que perder 3 seguidos. Es un equipo no fiable del todo, pero sí que con jugadores de mucha calidad y de mucha experiencia, ¿no? Yo pienso que ahora mismo Unicaja de Málaga para estar entre los cinco primeros, no va a tener problemas, ¿no? Que puede estar, podría estar más arriba si no hubiera tenido o no tuviese las bajas tan importantes para mí ahora mismo de Alberto Díaz y de Jaime Fernández, ¿no? Porque, bueno, en este caso, el jugador interior, lo diré.
Shermanidi
es un jugador irregular, pero regular a la vez, ¿no? Que le da empaque ahí en el juego interior, le da mucha presencia. Luego los americanos, Levtsov y bueno, los dos americanos de...
Brian Roberts,
el base, son jugadores americanos que responden y que con lo difícil que es muchas veces acertar con los americanos, no con los extranjeros, hablo con los americanos en sí, y que se metan en el proyecto. Y para mí creo que Luis Casimir ha conseguido que estén muy metidos en el proyecto de Unicaja de Málaga y trabajen y se esfuercen para sacar adelante los partidos. Y después tiene jugadores exteriores que juegan, vamos, que dan miedo en algunas ocasiones cuando están acertados, ¿no? Podría ser un equipo más temible o más fiable y un equipo que podría estar peleando, al igual que Valencia Basket, o podría haber estado con presencia en la final de la Eurocup si hubiera seguido teniendo a Jaime Fernández, que ha sido una baja, aunque luego en la Copa es verdad que Jaime es cuando se lesiona, pero no estuvo bien en ese partido tampoco, antes de la lesión, ¿no?
Sí, pero le hace daño de Jaime, y sobre todo también no poder contar con Alberto Díaz. Son dos bajas sensibles ahí en jugadores que pueden llevar a dirección de juego, y ahora Brian Roberts está muy solo en esa faceta. Entonces,
sí,
claro,
pero además es que no son jugadores, no son de la misma, del mismo corte, ¿no?
Claro, claro, que al final...
Y sobre todo defensivamente Alberto Díaz es un jugador importante también a la hora de defender al base contrario. Es un jugador también muy explosivo, ¿no? En algunos casos, y es capaz de romper las defensas rivales. Y bueno, pues eso no lo tiene ahora mismo el Unicaja de Málaga. El pelirrojo, a ver si no tarda mucho en aparecer, que lo necesita, ¿no?
Sí,
Unicaja,
sí, sí,
de Málaga.
Ya estará a punto, además, de reaparecer, con mucho le quedan 2 semanas, y podremos verlo de nuevo sobre el parqué, Alberto Díaz.
Pero victoria importante, ¿eh? Ante
un equipo
como Mumbus Obradoiro, que tuvo una buena primera parte, pero que al final Unicaja de Málaga sube intensidad defensiva, y en su propia pista Málaga es un equipo muy difícil de batir. Y si fueron capaces de remontar el partido ante Real Madrid de la manera que lo hizo, pues mucho más capacitado para hacerlo ante un equipo gallego que no supo rehacerse después del descanso.
Exacto, y por dentro no pudieron rascar casi nada, solo desde fuera Benjamin Simmons y Kyle Singler, pero dentro no había posibilidades para hacer grandes cosas. Bueno, habéis escuchado...
Y el partido de Carlos Suárez.
Sí,
¿eh?
Sí,
19 puntos. Hacía tiempo que no tenían una actuación tan buena en ataque.
Sí, señor. Bueno, pues decía que habéis escuchado las señales horarias de las 12 de la noche. Hemos cambiado de día y vamos a hacer una pausita para ya afrontar lo que será el último tramo de Territorio ACB con esos 4 partidos que nos quedan por repasar de esta jornada número 24. Venga, pausita y a la vuelta ya vamos completando el repaso a esta jornada número 24.
Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
Si practicas música, ven a Musical Holuma. Musical Holuma. Venta de instrumentos y accesorios musicales, libros y partituras, material de sonido y amplificación. Todo lo necesario para cualquier nivel. También tenemos taller de reparación. Musical Holuma, en Valdemoro, Plaza Duque de Ahumada 9. Teléfono 91-895-4122. 91-895-4122. También artículos de regalo en Musical Holuma. Regala música, regalo útil.
Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Baloncesto Radio con Territorio ACB, repasando lo acontecido en esta 24ª jornada de la competición. Y bueno, llegamos a otro de esos partidos en los que uno de los equipos que están en la zona alta, equipo de Euroliga, etcétera, etcétera, pierde contra Tenicontra Zaragoza 81-79. No sé, sorpresa, no sorpresa, cansancio físico. ¿Qué crees que ha podido pasar aquí? Porque claro, uno se pregunta muchas cosas. Evidentemente, Baskonia viene de jugar dos partidos de Euroliga. Tenicontra Zaragoza ha estado toda la semana preparando este duelo. Porfirio Fisac ha podido decirle a sus jugadores muchas cosas sobre cómo parar a uno, cómo parar a otro, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, el nivel de la plantilla de Baskonia es impresionante. Y claro, que pierda de dos Baskonia en Zaragoza al final te acaba llamando la atención. No digo que sea una sorpresa, porque claro,
que pierda de dos, si pierde de cuatro, la derrota es la misma al final, ¿no? Lo único que puede ser más dolorosa para Baskonia en este caso, Baskonia jugó su partido hasta donde le dio, ¿no? A ver, el inicio del partido Tenicontra Zaragoza, el primer cuarto, empieza fuerte, anotando 24 puntos, exigiéndole mucho a Baskonia y marcando un poco la tendencia del encuentro, ¿no? Un ritmo alto, intentar mantener o tener un ritmo alto para que Baskonia note el cansancio de entre semana, ¿no? Y ahí también, hombre, juega mucho también el acierto, ¿no? De Zaragoza. Zaragoza, lo hemos dicho. A ver, otra cosa es que defiendan mejor o peor. En este encuentro no estuvo mal defensivamente, pero es un equipo que anota mucho, bastante. O sea, y es complicado mantener un ritmo de anotación ante un contra Tenicontra Zaragoza. Eso hay que reconocérselo al equipo de Porfirio Fisac, ¿no? Y con un Carlos Alocen en momento importante de partido muy acertado y con mucho desparpajo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo pienso que victoria de calidad de Zaragoza y bien trabajada ante un equipo de Euroliga, que no es fácil, que no te lo pone nada fácil, y sí que en algún momento a lo mejor, pues, no sé si cansancio mental o físico, pero sí que Baskonia, bueno, pues intenta, en este caso pienso que, bueno, pues dosificar, ¿no? En algún momento en el partido y se ve ante un Zaragoza que no para, que no baja el ritmo en ningún caso y te exige. Y bueno, pues Vildoza estuvo bien. Es que además, si tú miras las estadísticas de Baskonia, no hay ninguna pedrada, o sea, ningún... A lo mejor Silt, el americano, uno de los americanos, Silt, que no está bien en aportación anotadora, ¿no?
Y luego Jalen Jones, que llegó para cubrir un poco la baja de Tocos en Geila. Y...
Nah, yo pienso que Jalen Jones no es el que viene a cubrir la baja de Sengeila. El que suple la baja de Sengeila por fin es el alemán.
Voigtmann.
Otra cosa es que Dalen Jones tenga que hacer del alemán ahora y no aporte nada en este caso. Pero es que yo creo que Dalen Jones es más un 3 que un 4.
Claro,
podríamos entrar a valorar la posición. Para mí es un 3 que puede jugar de 4, sí, porque trabaja ahí mucho y bien. Es un jugador que lo hace todo bien, pero no destaca en nada.
Muy
en este caso, claro,
tal, pero...
trabaja mucho en defensa. En ataque también es un jugador que es peligroso. Pero tanto para una cosa como para la otra. En esta ocasión no aporta nada. Pero para mí, Jalen Jones no es el que viene a suplir a Sengeila. Viene a aportar a la plantilla vasconista que necesitaba un jugador que pudiera cubrir la posición tanto de 3 como de 4 y que aporte físico, ¿no? Al equipo. Pero bueno, también es verdad que vienen de jugar Euroliga.
Bueno, dos partidos duros, están ahí peleando, ¿no? Por entrar en ese top 8, que todavía no lo tienen seguro, pero están ahí al borde.
Y yo rectifico, Sils está bien, 14 puntos, el que no está bien es Hilliard.
Ahí con 4 puntos nada más, Hilliard, es verdad, se queda ahí muy pobre.
Pero ya no solo la poca aportación de puntos, sino que no lanza mucho a canasta. O sea, está bien. 4 puntos para lo que tiró.
Sí, y al final eso, lo que tú dices, el alemán que ha crecido muchísimo en su juego, Poirier que estuvo bien también. En lo que es la valoración general, Baskonia supera a Tenikonta Zaragoza por un punto, pero bueno, acaba con más valoración y acaba perdiendo el partido, pues por eso. Detalles, por aquí un tiro que no entra y...
No, claro. Yo pienso que en este caso, a ver, Baskonia compite... Da la cara en este partido, pero si te fijas en la rotación, juegan todos los que van todos los que están en el acta, hasta Miguel González, que juega 2 minutos. O sea, te quiero decir que Perasovic busca aquí, en este caso, oxigenar, dosificar y que le diera hasta donde le diera. Y el equipo compitió, ¿no? Yo creo que a Baskonia no se le puede pedir otra cosa. Y Zaragoza aprovecha la ocasión, ¿no? Para ganar en su propia pista a un equipo de Euroliga que está más... No solo pensando en la Euroliga, pero sí que en esta semana es perdonable, ¿no? Esta derrota.
Claro,
después de doble jornada de Euroliga, un Baskonia que está buscando estar en el top 16...
En top 8.
Top 8, perdona, los cuartos de final, mejor dicho. Para la... Vamos, al menos pelear por los playoffs. O en este caso, un duelo... de cuartos de final a 5 partidos son, ¿no? También.
Eso es.
Pues para poder estar en su Final Four, en la Final Four de victoria. Pero eso será otro cantar, ¿no? Pero al menos está peleando ahí y, claro, en Liga, bueno... Esta derrota para mí no es dolorosa en el aspecto de que el equipo vasconista pelea.
Sí. Partidazo de Javier Justiz en el juego interior de Tenikonta Zaragoza, que hasta el momento no había aparecido en toda la temporada. Y luego Seibuti, que estuvo muy serio también para el cuadro que dije por Fio Fisak, que también fue uno de los artífices, pero como tú has dicho, yo me quedo con Carlos Alocen y su desparpajo y cómo juega este chaval de 18 años, cuidado.
Y aparte de eso sumo los 5 rebotes que coge Fran Vázquez, que anota solo dos puntos, pero
siempre importante, ahí. Sí, siempre importante Fran Vázquez, sí señor. Bueno, Moravanga Andorra le moja la oreja y de manera contundente a Herbalife Gran Canaria. Aquí, bueno,
poco que comentar de este partido.
Sí, porque además no puedes achacar nada al tema físico ni nada, porque los dos equipos jugaron dos partidos en tres semanas. El Herbalife los dos de Euroliga y Moravanga Andorra los dos de Eurocup, que al final pues no pudo con el Alba de Berlín. Y claro, aquí sí que se ha visto un Moravanga Andorra muy superior en anotación, con jugadores que están on fire, como Dylan Ennis, que a mí, vamos, me parece un jugador extraordinario para este equipo, y un Herbalife Gran Canaria que, como tú dices, ¿no?, está con 8 victorias ahí. Habrá que ver un poco la evolución y hacia dónde tira el conjunto de Pedro Martínez en estas últimas jornadas, que, bueno, queda mucho todavía, y todavía hay que pelear para salir de esa situación. No se puede dormir nadie y va a estar todo muy competido hasta la última jornada. Hay una cosa del conjunto del Herbalife Gran Canaria que sí que me gustaría destacar. Y es que Pedro Martínez sí que está haciendo una cosa bien. Está haciendo partícipes a jugadores que hasta este momento no habían sido vitales, ¿no? Como Bacherowski, como Clevin Hannan, que también le está dando muchos minutos en los últimos partidos. Y también otro de esos jugadores importantes, que no me quiero dejar en el tintero, es Xavi Rabaseda, ¿no?, que poco a poco también va ganando protagonismo en cuanto a minutos y creo que va a ir a más. Es de esos jugadores que en este final de temporada al Herbalife Gran Canaria le va a dar un puntito más extra para conseguir victorias que se esperan importantes para ellos. Bueno, al final, gran victoria. Además, fue un partido muy, muy soso.
Pero si da protagonismo a ciertos jugadores, será para que respondan, ¿no? Porque Xavi Rabaseda no responde. O sea, puedes jugar 22 minutos, no sé, en un partido en el que, a ver, Xavi Rabaseda es un jugador muy, muy defensivo, ¿no? O suele ser del termómetro defensivo. Y en la primera parte, el equipo de Andorra, pues fíjate, 29 y 25 puntos en la primera parte, que hacen un total
55
puntos. Luego, más allá de que Herbalife Gran Canaria anota 50 en la segunda parte, ¿no? Pero entre los dos cuartos, entre el tercer y último cuarto. Pero es que Andorra es capaz de hacer 44 también en el tercer y cuarto. O sea, te quiero decir, y acaba con 99 puntos. No sé, a mí Xavi Rabaseda, que sea protagonista, es bueno o malo, dependiendo. Si defiende bien, si está bien defensivamente y hace que el equipo se coja rendimiento, un buen rendimiento defensivo, esté a un nivel alto defensivo, pues bien. Pero es que le hacen 99 puntos. Luego, aparte de eso, tú has dicho, Bacherowski. ¿Tú crees que es un jugador importante para Herbalife Gran Canaria? Protagonismo. 13 minutos, un punto.
Yo creo que va a ser importante.
Va a ser importante, ¿tú crees? Yo creo que Pedro Martínez tiene que tirar de todo lo que tiene para salir de la parte baja, primero. Y segundo, porque tiene que rotar, porque está jugando Euroliga. Yo ya lo comenté la semana pasada, o no sé si la semana pasada o hace dos semanas, cuando llegó Pedro Martínez, que le gana Iberostar Tenerife, que tú dices, bueno, punto de inflexión, no sé qué, para acá, para arriba, para abajo. No, yo tengo que esperar a ver qué es capaz de hacer Pedro Martínez con Herbalife Gran Canaria cuando acabe la Euroliga. Cuando acabe la Euroliga es cuando hay que ver a Herbalife Gran Canaria, a ver en qué condiciones empieza su liga, en este caso la ACB, su nueva liga, o la mini liga ACB para ellos, a ver en qué posición arranca y a ver en qué situación se encuentra y en qué momento, y a ver lo que es capaz de hacer Pedro Martínez. Yo ahora mismo que juegue Bacherowski 11 minutos, un punto, y que me comentes eso de, o que comentes tú eso de importante, o que va a ser importante. Bueno, eso hay, habrá que verlo en los momentos calientes de temporada, o, y la temporada todavía es corta, lo que le es, queda poco ya para que acabe la liga regular, pero quedan muchos partidos para coger el termómetro y, o sea, ver a qué nivel están.
O sea, a lo que te refieres, que igual dentro de cuatro partidos, cuando se estén jugando a Savicheva, Bacherovsky cuenta cero para Pedro Martínez.
Y es que juega Bacherovsky porque tiene que rotar, buscar, dar descanso a muchos jugadores.
Te he pillado la idea. Sí, señor, es verdad, ¿no? Y además que puede ocurrir así, sí, que luego, pues eso, cuando empiece su miniliga realmente, pues cambie toda la rotación y Pedro Martínez cuente con esos jugadores que en principio son más, digamos, contienen más experiencia, porque claro, Bacherovsky también es un jugador joven, que está todavía dando sus primeros pasitos, y seguro que Pedro Martínez hace bien en reservarlo luego para futuras temporadas. Bueno, ya hemos destacado a Dylan Ennis.
En Dylan Ennis en Andorra hay que destacar, sí, ¿no?
23
partidazo.
Es una ametralladora este
hombre. 28 puntos de valoración.
Sí, sí. Cuando se pone es imparable este jugador.
Albici, 11 asistencias.
Sí, estuvo muy bien también en francés. La verdad es que de los mejores partidos de Andorra a nivel colectivo, muy bien. O sea, jugaron muy bien en general el conjunto andorrano. Bueno, vamos a por el Valencia Divina Seguro Juventud, que al final, después de mucho pelear, la peña no pudo con Valencia Basket, que se impuso
al
final.
Yo creo que es a la contra. La pelea la hizo Valencia Basket para darle la vuelta al marcador.
Sí. Sí, estaría mejor dicho. Sí, pues claro, porque Divina Seguro Juventud fue por delante toda la primera parte y...
Yo creo que hay que diferenciar. La primera parte fue para Divina Seguro Juventud sin romper el partido. Cuando Valencia Basket pues se mete o empieza el partido para ellos y se meten a jugar seriamente y a defender sobre todo, Divina Seguro Juventud se cortocircuita a Lampro Vitola, Marco Todorovic desaparece y Valencia empieza a jugar a un nivel espectacular. Con un Matt Thomas muy acertado de la línea de 6'75 y defensivamente Valencia sube enteros y deja cortocircuitado totalmente al equipo de Badalona, ¿no? Entrenado por Cales Durán. Yo pienso que hubo partido hasta que Valencia quiso, en este caso. Viene de jugar Eurocup, de clasificarse y de entrar por la puerta grande en la final de la Eurocup, que tendrá que disputar la final ante el Alba de Berlín dirigido por Aitor García Reneses, pero en este partido hubo partido, ya digo, hasta que Valencia se puso serio en defensa y, bueno, midió muy bien también, dosificó muy bien. A ver, le salió bien dosificando y al equipo Taronja y, bueno, en este caso Divina Seguro Juventud no aprovechó la primera parte para romper el partido, que tuvo sus opciones.
Ahí está la clave de todo. Domina Juventud la primera parte, pero no rompe el partido. Matt Thomas aparece en el tercer cuarto para tumbar a Badalona.
Sí, pero porque Valencia va subiendo por momentos la defensa. En el primer cuarto parece un partido plácido para Divina Seguro Juventud. Y después, a partir de que empiezan a defender, se acabó el partido. O sea, ya está. Si esto es así de sencillo,
es,
¿no?
Muy sencillo,
de hecho, no,
no,
de sencillo te quiero decir de repasar y de analizar lo que pasó en ese partido. Valencia Basket es, para mí, sigo diciendo, de los mejores equipos defensivos. O sea, cuando se ponen seriamente a defender, es difícil de batir a este equipo. Lo que pasa que no tiene esos momentos, ya le gustaría al técnico de Valencia Basket,
A Ponsarnau,
tener un nivel defensivo que dure mucho más en los partidos. Pero eso, claro, es complicado también mantenerlo porque no... A ver, pasan por problemas físicos muchos jugadores, han tenido las lesiones, aunque ya parece que se están olvidando o que ya las han dejado atrás dichas lesiones, pero también pasan factura, ¿no? Y hay que dosificar, jugar EuroCup, que su objetivo es ese, y después ya veremos, a ver qué pasa y hasta dónde llegan. Pero yo sigo pensando, en la Copa no estuvieron del todo bien Valencia Basket, no le salió las cosas como yo tenía pensado o pensaba que podían salirle. Pero sigo pensando, a ver cómo sale también de la EuroCup Valencia Basket físicamente, y a ver cómo se desarrolla la final, a ver hasta cuántos partidos llegan. No sé si es al mejor de tres en este caso, y veremos a ver lo que le exige el Alba de Berlín, ¿no? Pero y a ver cómo moralmente salen de ahí, si salen vencedores. Pues no sé yo después cómo van a afrontar los playoffs, y si pierden también, vamos a ver cómo la afrontan.
Arma de doble filo.
Pero Valencia Basket, para mí, sigo pensando que es un rival a tener en cuenta para la liga.
Sí.
Más que nada por su poderío físico, si se recuperan bien físicamente y si se encuentra bien con jugadores como San Emeterio, que es un veterano, Dublevich, y demás, Sam Van Ronson, aunque físicamente, después de su lesión tan grave que tuvo, de las lesiones que ha tenido, pues está mermado y no juega a lo mejor al nivel de lo que hemos conocido de Sam Van Ronson, pero hay que tenerle muy en cuenta, ¿no? Y luego, no sé si llegará en algún momento Diot.
Ya está jugando.
Pero no llega.
No está ahí.
No
a
está.
Tope,
a ver, estoy hablando de llegar bien, de jugar a lo que estaba jugando hace antes de la lesión, de la temporada pasada o de la anterior. Un Guillem Vives que está a un buen nivel, un Will Thomas que a ver si hace partidos más regulares, pero que sigue trabajando y mucho en el juego interior y para el tema del rebote. Y bueno, y ahí hay jugadores que Domencar, que a ver si empieza a ser el Domencar que conocemos de Iberostar Tenerife en algunos momentos, que en algunos partidos aparece, pero no tan con tanta suidad o regularidad. Y para mí, ya digo,
un equipazo.
Un equipo que puede hacer ponérselo de complicado a los equipos top, en este caso Madrid, Barça y Baskonia. Pero todo va a ser a ver qué pasa en un EuroCup y luego el físico, a ver si le da para continuar, porque yo sigo pensando que no están recuperados estos jugadores.
No, tienen que todavía, necesitan rodaje y partidos que les van a ir bien de aquí a que llegue esa cita con los playoffs. Venían de Quinto Pino, es verdad, de jugar contra el Unis en Kazán, y el viaje larguito, etcétera, etcétera. De ahí pues el tema de dosificación que viene apuntado a Aitor. El último partido de la jornada del que vamos a hablar, y el último que se disputó, fue el que enfrentaba a los dos transatlánticos del baloncesto nacional, a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona-Lasa. En este caso, poniendo pista el cuadro madridista, pues se produjo la victoria del Fútbol Club Barcelona-Lasa por 76-82. Vamos a ver. Para mí, victoria muy clara del conjunto blaugrana, con gran dominio del juego en muchos momentos del partido, y con un halo de superioridad que no sé, digo, me hace pensar que igual estamos ante el final de un ciclo. Y lo tiro así, ¿no? ¿Podemos estar ante el final de un ciclo en el Real Madrid?
Vamos a ver, pero no mezclemos una cosa con otra. O sea, por un partido de liga que pierda el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona Lasa, estábamos hablando de cierre de ciclos o termina un ciclo. yo creo que hay que esperar. Para empezar, hay que esperar, ¿no? A ver qué gana el FC Barcelona-Lasa de aquí a término de la temporada. Y el Real Madrid. O sea, que el FC Barcelona-Lasa en los tres últimos enfrentamientos o cuatro, juntando Euroliga y
la Copa de la Liga, sí.
Y ahora la Liga, se han ganado unos a otros, ¿eh? Que el Barça ha ganado la Copa, sí, pero lo gana de la forma que la gana, te quiero decir, muy igualado el partido, el Madrid sin perderle la cara en ningún caso, sin perder la cara al partido, igual que este partido de Liga. Que el Barça, en su conjunto del partido, si lo analizamos fríamente y un poco las sensaciones de que te da el juego, el FC Barcelona-Lasa más serio defensivamente, un juego más serio o en este caso más regular, pero ojo, que si no es por el acierto de Kai Kürik, el FC Barcelona-Lasa ayer al final también lo pasa mal, porque JC Carroll está a un buen nivel, por ejemplo. Podemos estar de acuerdo en que a lo mejor luego, si analizas el partido en su conjunto y luego posición por posiciones, Thomas Seutel está muy bien, Campazo no está nada bien, Sergio Llull en su línea, o sea, anotando en algunos momentos, pero sin, en este caso para mí la partida en la dirección de juego la vuelve a ganar el equipo blaugrana con no solo con Thomas Eutel, sino Pangos también con Pango haciendo daño a la defensa del Real Madrid, y en este caso ni Campazo ni Llull están bien en dirección de juego. Si individualmente a lo mejor, pues eso, Llull anotando puntos, Campazo en alguna acción individual en el ataque, pero nada coralmente, o en este caso en dirección de juego, para mí, mejor FC Barcelona-Lasa. Luego, en la posición de escoltas, si andamos en los escoltas, muy parejos. Yo creo que ahí no hay tanta diferencia, ¿no? JC Carroll bien, Kai Kürik bien, o sea, en el sentido de que fueron protagonistas los dos, si hablamos de escoltas anotadores. Luego, claro, un jugador como Pau Ribas marca un poco la diferencia en defensa. Tal vez el Madrid, con la baja de Rudy Fernández, pues lo note en un partido como este. Vamos a ser claros y serios, ¿no?, en este aspecto. Luego, Randolph. Bueno, en este caso yo pienso otra vez que Singleton es un jugador diferencial en un partido como este, porque lo hace casi todo bien. Singleton, ¿no?
Y sin hacer ruido.
Y defendiendo, fajándose defensivamente y luego también anotando, ¿no? Randolph desaparecido, yo creo que en este partido. No sé cuántos puntos, pero no fue clave, ¿no?, en este aspecto.
No, hizo 9 puntos, pero fueron, sí, muy testimoniales.
Eso, bueno, sí, pero sí. 9 puntos para un jugador como Randolph en un partido como este no es que sea poco, pero no, para mí no fue clave en dicho partido. No cambia nada, no es diferencial, no te llama, no dices, joder, qué partido de Randall, sin embargo de Singleton. Y luego Tronkins y
Jeffrey Taylor,
bueno, irregulares. Luego el juego interior, Gustavo Ayón no estuvo del todo bien, Tavares, no sé.
2 puntos, 7 rebotes al final.
Sí, pero no acaban de ser determinantes. Ayer es que también es verdad que el juego interior de los dos equipos desaparecido. No fueron determinantes. Si juegan sin pivo los dos equipos, ni nos acordamos de ellos.
No hubiera pasado
porque
nada.
Porque ante Tomic sí que anota puntos en algún momento, 6 puntos creo que acaba anotando.
Correcto, sí, sí.
Pero no es el ante Tomic de decir, joder, qué partido se marca ante el Real Madrid, ¿no? No. Bueno, yo pienso que en este caso, tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona-Lasa renuncian un poco al juego interior, en ataque hablo, y más se fajan o se centran en jugadores altos como Singleton.
Como Roland Smith, que
Roland
también
Smith en el Fútbol Club Barcelona-Lasa, por ejemplo, y el Real Madrid, pues un poco tirando de un poco de Randolph, Tronkins, pero vamos, tampoco es que funcionara mucho el juego de los cuatros en esta ocasión tampoco en el Madrid. Y bueno, para mí, ya digo, más acierto, el acierto de Kai Kuri clave y luego Thomas Seurtel, ¿no? Que estuvo muy bien.
Hombre.
Por ahí el partido. Y si quieres, después del partido, si quieres hablamos un poco más del partido y entramos luego a valorar el tema de la de si se acaba un ciclo, ¿no?
Vale, sí.
Más que nada para no mezclar,
para no mezclarlo. Sí, sí.
Primero porque no tiene nada que ver, para mí, personalmente hablando, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Sí, hay
si
que
quieres,
diferenciar.
Cerramos con esto, damos el quinteto, vamos al descanso, dos minutos para aclarar conceptos y si quieres entramos a hablar de lo del ciclo no ciclo y cerramos ya el programa que mira qué hora es.
Sí, sí, venga, pues yo para comentar lo último que quería decir del partido que sí que me parece interesante, lo que has estado comentando del juego interior. Quizá el único que apareció en ese juego interior fue Pierre Oriola para el conjunto blaugrana, que fue el jugador que mejor funciona en ese aspecto en los dos equipos. Y luego, pues también, no sé si físicamente el Madrid le faltó un puntito por ese...
A ver, yo Rudy... a mí, la baja de Rudy Fernández... aunque no lo parezca, es importante. Sí. La no aparición de Caseur en algunos aspectos también. Luego, Gabriel Deck no jugó nada.
Tampoco.
Prepelic estuvo en el APTA, pero no jugó ningún minuto y eso me sorprende. Más que nada porque en un partido de esta índole, después de venir de jugar dos partidos también en Euroliga, no tirar de todo lo que tienes. Pues es, creo que para mí, sorprendente. Y luego, bueno, pues, no sé, la importancia que le daría, hombre, yo pienso que tiene importancia para Pablo Laso todos los partidos. Pero a mí me da la sensación que no le daba tanta importancia a este encuentro.
Sí.
Acaba jugando Justa muchos minutos, o jugando minutos, no es que me sorprenda, porque Justa está mejorando y jugando minutos y teniendo protagonismo, más protagonismo esta temporada que la pasada. Pero era partido para Justa. A ver, lo voy a decir, a ver, de la forma que se me entienda, ¿no? Para Justa es partido para jugar, claro que sí. No le estoy quitando mérito ni calidad a Santiago Justa, pero cuando vaya avanzando la temporada veremos a Santiago Justa jugando minutos en el playoff o si fuera una final de la liga jugaría minutos, jugará minutos en la Final Four en momentos calientes o en momentos de la Final Four si es que llega al Madrid o en los playoffs o en este caso la eliminatoria de cuartos para jugarlo en algún momento jugar algún minuto residual, pero no tanto tiempo como jugó ayer, ¿no?
Efectivamente, ahí estoy contigo. O sea, también hay que ver muchas veces los condicionantes de los partidos y como...
aunque jugó 6 minutos que tampoco,
sí, pero bueno
que
sí,
tuvo que más minutos que otros días
otra vez no juega
partidos de esta índole, ¿no?
Exactamente. Sí, muchas veces da que pensar, ¿no? Ese tipo de cosas y para reflexionar.
Que a mí este tipo de partidos, vamos a ver, que el Madrid sale a ganar todo, ¿eh?
Sí, pero muchas veces no sabes en cuánto porcentaje están poniendo ahí toda la carne en el asador, ¿no?
Como lo que hay que saber es hasta dónde es la lesión de... no sé cuánto tiempo
Rudy
es.
Dicen
la
dos,
de
Rudy. Tres semanas. Dos, tres semanitas ahí. Veremos a ver si los plazos luego se pueden acortar o la cosa va a más, ¿no? Pero en principio eso, dos, tres semanas. Bueno, yo creo que hemos zanjado lo del partido. Ahora como tú bien has dicho, damos el quinteto, hacemos una pausita y volvemos con un poco para hablar del ciclo. Venga, elegimos
el ciclo del Madrid.
El ciclo,
si está cerrado o no.
O no, que luego puntualizar una cosa. Venga, elige nuestro base. Te propongo a Ea Rowland, a Carlos Alocen o a Brian Roberts.
Carlos Alocen no me parece un base, para empezar. Le veo más como una escolta. Y has dicho Rowland y
Brian Roberts.
Ninguno de los dos me gusta, pero bueno, Rowland.
Rowland por eliminación. En la posición de escolta, tengo aquí anotados a Dylan Ennis, a David Jelinek y también estaba en la terna Sey Butis, pero me voy a quedar con el pedazo de partido que se marcó Dylan Ennis para Moraván Andorra y para conseguir esa victoria. El alero lo elige Aitor, te propongo a Matt Thomas, a Cristian Eyenga o a Milton Doyle.
Matt Thomas.
Pues venga, Matt Thomas va a ser nuestro alero de la jornada. Para la posición de ala pívot, tengo a Mitrovic, a Burjanache o a Will Thomas. En este caso voy a elegir a Burjanache, que hizo un auténtico partidazo y sirvió para conseguir esa victoria del Teco GBC. Y en la posición interior, pues como siempre Aitor elige nuestro pívot de la jornada, que en este caso te propongo.
¿Quién fue el MVP?
El MVP ha sido Dylan Ennis, Matt Thomas y a Rowland compartido. Tenemos a los tres jugadores más destacados en el quinteto. Para la posición interior, como decía, te propongo a Goran Huskic, a también Vladimir Herun y el último jugador que te propongo es Obi Soko.
Me quedo con Herun.
Pues Germán será ese jugador interior que completa este quinteto de la jornada. Venga, hacemos una pausita y a la vuelta, pues eso, hablamos de si hay final de ciclo o no, o ha cambiado la torna en esta, digan, de esa CB entre Madrid y Fútbol Club Barcelona Lassa.
Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
www.pasionporbaloncestoradio.com.
Si practicas música, ven a Musical Holuma. Musical Holuma. Venta de instrumentos y accesorios musicales, libros y partituras, material de sonido y amplificación. Todo lo necesario para cualquier nivel. También tenemos taller de reparación. Musical Holuma, en Valdemoro, Plaza Duque de Ahumada 9. Teléfono 91-895-4122. 91-895-4122. También artículos de regalo en Musical Holuma. Regala música. Regalo útil.
Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
Bueno, y para cerrar el territorio ACB de esta jornada número 24, pues vamos a hablar un poco de si creemos o no que ha habido un cambio de ciclo en esta Liga Andesa ACB, merced a, entre el Fútbol Club Barcelona Lassa.
Ya estamos cambiando el tono de la pregunta, porque no era así como lo has dicho. Si habías dicho, si había acabado un ciclo del Real Madrid.
Ha acabado el ciclo de Real Madrid en la Liga Andesa CB.
Pero es que claro, tú has ahora lo has dicho de la otra manera, ¿no? Que si ha acabado, bueno, no sé.
A ver, es muy osado por mi parte, ya lo sé, ¿no? Que a la hora de proponer esto de si ha terminado el ciclo de Real Madrid en la Liga Andesa CB, es muy osado por mi parte decir que un equipo que lleva dominando desde pues 2011-2012. Pablo Laso llega a Madrid en el 2011-2012, cumplió 600 partidos el otro día ya al frente del Real Madrid. En ese partido precisamente pierde contra el Fútbol Club Barcelona Lasa, pero a ver, yo a mí la sensación no es solo viendo el partido este de, o basándome en el partido.
Antes de entrar a esto, en el partido de ayer Claver 12 puntos. 4 de 4, en tiro de 2. Gran partido también de Víctor Claver, que no lo he comentado.
Bueno, pues apuntamos también lo de Víctor Claver, con Pierre ahí en el juego interior, llamámoslo así entre comillas, no tan cerca del aro, pero sí que pues tuvieron protagonismo. A ver, yo sé que es muy osado por mi parte.
Pierre Oriola, te rectifico, ya que te has metido en el charco, si anota cerca del aro, desde fuera nada.
Bueno, es verdad. Es
que ni siquiera tira.
De perímetro no se va a lanzar Oriola. Bueno, comentaba que a la hora de proponer si hay cambio de ciclo o no, o yo decir que puede haber cambio de ciclo en el Real Madrid, yo no me baso en este partido. Me baso en una trayectoria y a lo mejor no es que haya cambio de ciclo. A lo mejor es que el equipo que no estaba bien hasta este momento sí ha cogido ese nivel que se esperaba, que es el Fútbol Club Barcelona Lasa, y puede hacer parecer que el Madrid ha terminado el ciclo. No sé si me hago entender en la reflexión o se entiende lo que quiero decir, pero creo que no sé si es mérito del Barcelona o de mérito del Real Madrid que pueda acabar el ciclo del conjunto de Pablo Laso.
No. Si te explicas muy bien, si está claro. Yo sé lo que quieres decir. Creo que nuestros oyentes también te han entendido. ¿Y tú qué piensas? ¿Se ha acabado para ti?
Yo creo que sí.
Pues yo te digo que no. Y lo está demostrando el Madrid. O sea, es que lo está demostrando. ¿Por qué? Compite en Europa. Se le han ido mimbres al Real Madrid, importantes para mí en lo que es este equipo, sobre todo mimbres defensivos. Se le va un jugador para mí como Machulis, que era clave en algunos momentos defensivamente, y podemos entrar. Seguro que mucha gente que es del Real Madrid ahora mismo dirá, se estará llevando las manos a la cabeza. Pero para mí una de las piezas claves en el Madrid que domina realmente la CB Europa, Machulis era una pieza importantísima. Luego se le han ido jugadores también importantes en otras posiciones, como la de base, por ejemplo, Chacho Rodríguez, Draper, aunque me dirán también, ¿Draper? Sí, Draper. ¿Por qué Draper? Hablo de Draper porque cuando el Madrid de Sergio Rodríguez y con Sergio Llull a un nivel espectacular, Draper era el jugador que se fajaba también defensivamente en algunos momentos y daba o podía así, en este caso también Pablo Laso, permutar las posiciones con Sergio Llull y meterle a de escolta y dar descanso a Sergio Rodríguez y Draper a defender ahí como un perro, vamos, y que se... Y perdonar por la expresión, ¿no? Pero es así, o sea, se fajaba y mucho. Luego a lo mejor en anotación o en ataque no aportaba mucho, pero no perdía muchos balones tampoco y le daba una consistencia al equipo madridista en ataque y en defensa, muy importante Draper, ¿no? O sea que para mí el Madrid cambia en ciertos aspectos, en la plantilla, la fisonomía de la plantilla cambia también. La edad de algunos jugadores pues sube, o la plantilla en edad sube la media, y eso se tiene que notar. La lesión de Sergio Llull hace daño o cambia también mucho ahora mismo en lo que está pasando en esta temporada. O sea, que eso cambia, ¿no? Pero en Europa sigue y en la Liga se mantiene ahí. Que no es el Madrid de la de los récords, eso está claro. Es que eso es complicadísimo. Pero está compitiendo. Compite y también cambia mucho el Madrid de unas temporadas a otras. Ahora tiene a Prepelic o a Gabriel Deck, jugadores jovencísimos o jóvenes que tampoco están teniendo mucho protagonismo en la rotación. Y eso también se nota. Lo tiene que notar el Madrid en algunos momentos, pero para mí no ha acabado un ciclo, pero para nada, porque Pablo Lasso en este caso está dosificando mucho y rotando mucho en la temporada también. Y que el Fútbol Club Barcelona en eso tampoco, no te voy a quitar la razón de que para mí el Fútbol Club Barcelona Lasso ha mejorado. Sí, ha mejorado, está claro que ha mejorado en su juego. Tiene una consistencia, sobre todo se sabe a lo que juega. Y tiene una consistencia defensiva que hace daño al equipo madridista, en este caso cuando se enfrentan por eso. Porque él sí que en defensa, para mí, el Fútbol Club Barcelona Lasso ha mejorado y mucho, y al Madrid le hace daño. Porque no está, bueno, al nivel a lo mejor defensivo o no juegan o todavía no. Para mí es que este Real Madrid es verdad que defensivamente está algo más frágil que en otras temporadas. Otras temporadas la consistencia defensiva duraba mucho más cuartos. Aquí va fluctuando. Y luego también es verdad que el equipo del FC Barcelona Lasso esta temporada, o desde la pasada ya que estaba con Pesic, pues ha hecho una plantilla más equilibrada y que en dirección de juego ha mejorado mucho. Que claro, de hace dos temporadas aquí, el FC Barcelona Lasso en dirección de juego, con Andy Panco ahora, digo con Andy Panco, perdón.
Con Kevin Pangos.
Con Kevin Pango y con Tomás Eutel. Pues mucha anotación y dirección de juego y bueno, y que sobre todo Tomás Eutel ha encontrado en Ante Tomic una pareja ahí cuando funciona. Luego, por ejemplo, si nos fijamos en el partido de ayer, Víctor Claver cada vez está mejorando más en la posición de cuatro y aportando mucho más, incluso se atreve ya a anotar bastante. No solo en este partido, sino en la final de la Copa del Rey, para mí Claver, Víctor Claver, con Tomás Eutel y, bueno, pues Kai Kurik, que aunque no empezó bien, es un jugador que bueno, pues no voy a decir al nivel de Juan Carlos Navarro, pero sí que viene un poco a tener ese papel que tenía Juan Carlos Navarro en anotación desde la línea exterior, que llevaban tiempo sin tener un jugador no fiable, voy a decir, del todo, pero sí tirador puro, ¿no? El Fútbol Club Barcelona Lasso, como Sky Kurik, y eso también cambia mucho los partidos, ¿no? Tener un jugador metido, y eso que no empezó bien, pero meter, fíjate ahora el nivel que está, ¿no? Sky Kurik, que en la final de la Copa también fue clave.
También estuvo muy bien.
Vamos a ver este Fútbol Club Barcelona Lasso en Europa, que no estaba del todo bien, ¿eh?
Claro, en Europa le está gustando más.
Muy regular, pero porque tampoco tiene jugadores. Para mí, donde peca un poco también tanto Madrid como el Barça, más el Barça, diría yo, en la posición de 5. Y eso, fíjate lo que estoy hablando. Tomic y
Serafín.
Pero,
y Pustou sin jugar.
Pero porque a Pesic no le gusta. Pustovoy o Pustovi es un jugador que defensivamente es más frágil y a Pesic que eso no le gusta.
A ver.
Y el Madrid, pues con Gustavo Ayón y Tavares, por dentro Gustavo Ayón en ataque bien, defensa también bien cuando está a un buen nivel físico, pero claro, el mexicano tiene una edad y hay que dosificarlo. Y Tavares no aporta tanto en el en ataque. Es que el pívot que para mí tenía que estar ya jugando y a buen nivel es el
Kuzmic,
que no aparece por lesión, ¿no?
Ya está recuperado, pero Pablo Lasso no le da...
Pero porque no estará al nivel que tiene que estar.
Claro, es que al final...
Y que es el relevo para mí en la aportación anotadora de Gustavo Ayón. Y tal vez de ir quitándole minutos y protagonismo a Gustavo Ayón y hacer una dupla ahí, Tavares-Kuzmic, mejor que la de Gustavo Ayón-Tavares. Gustavo Ayón, para mí ahora mismo, es el pívot titularísimo o con más minutos que debe tener en los momentos calientes del Madrid, porque Tavares no es fiable en ataque.
Claro, es que al final te pones a pensar en todas las circunstancias que ha atravesado el Real Madrid durante el último año prácticamente, y evidentemente te da que pensar, ¿no? Y da que reflexionar mucho. Fin de un ciclo. A lo mejor para mí, ya te digo, que es muy atrevido, muy osado decirlo.
Yo pienso que el Madrid lo que tiene que ir empezando a buscar es la renovación del 4. Y buscar un 4 nacional que le pueda aportar. Felipe Reyes ya, bueno, pues la aporta en la pelea, la brega. Cada vez menos protagonismo en anotación y sí en rebotes y todo eso. Le da, pero no... A ver, el FC Barcelona se mueve bien en el mercado, se movió bien buscando a Pierre Oriola.
Oriola es un puntito que ha ganado el Barça muy serio.
Claro,
muy
por
serio.
Ahí se mueve bien en el mercado, pero claro, es normal también. Las necesidades, el Madrid no lo necesitaba, o al parecer no lo necesitaba, ¿no?
Claro, son momentos de mercado en los que el Barça...
Y aprovecha y se mueve, pero ahí el Madrid... Tenía que haber estado algo más atento, ¿no? O a lo mejor a Pablo Lasso no en ese momento no pensaba.
No
en
le
eso,
llamó, ¿no?, la atención, claro. Que claro, son muchos condicionantes. Efectivamente, seguro que en el futuro me tendré que tragar mis palabras de decir que se ha acabado un ciclo. Ya se encargará y todo de recordármelo cuando el Madrid llegue a la final.
No, pero todo va a ser... A ver, estos equipos están hechos para ganar títulos. El Barça ya ha ganado uno. Porque la Supercopa la gana Herbalife, ¿no?
El Madrid, pero... La Supercopa...
Bueno, 1-1, venga, vamos a dejarlo ahí.
Pero la Supercopa siempre ha sido ese trofeo que...
Todo el mundo ha dicho que es un trofeo de verano, ¿no? Sí. Bueno, pero amistoso. Pero es un trofeo. 1-1, venga.
Ahí está, empate de momento.
No, pero vamos, que sí que es verdad que todo va a ser... A ver cómo llegan al final de temporada y si llegamos a ver qué pasa en la Liga... Y en la Final Four,
a lo mejor
en la Euroliga.
Es un debate que tenemos que lanzar hacia el futuro.
Claro, pero es que eso es muy fácil.
Luego jugar a ser...
No, pero es que nunca va... A ver, yo digo una cosa. Independientemente de que el Madrid consiga ganar o no Euroliga, que va a ser complicado, y la Liga, no acaba ningún ciclo, Cuidado. Eso no tiene nada que ver.
Sí, en función de resultados... Claro.
No, que malas temporadas tiene cualquiera.
Exacto, efectivamente.
Y bueno, más ante un Pablo Lasso que ha ganado...
Ha ganado 800.000 títulos. Ha sido...
A ver, el caso está en que... ¿acabaría un ciclo para mí? O podría decirte que acaba un ciclo en ciertos jugadores, o que ciertos jugadores... Podrían ir dando un paso a un lado, no atrás, pero sí hacia un lado, o ya hacia atrás. Se me viene a la cabeza Felipe, se me vienen a la cabeza ciertos jugadores que podrían irse a otro equipo o ya dejar de jugar. Eso ya es una cuestión, pero más que nada porque ya toca,
el físico,
¿no? Va tocando, ¿no? Pero el tema está en hasta dónde es capaz de llegar el Madrid. Si el Madrid se ha eliminado en cuartos de final de Euroliga y en cuartos de final de la Liga, te digo, Miguel Ángel, acaba un ciclo. Pero si el Madrid llega a la Final Four, la pierde, por lo que sea, y llega a la final de la Liga y la pierde...
hasta donde tenía que estar.
Ha llegado donde tenía que llegar y la ha competido, ¿no? Sí. Otra cosa es la forma y manera de perder.
Exactamente. Bueno.
Y si es contra el Fútbol Club Arsenal Asa, podríamos estar aquí debatiendo toda la noche.
Ey, estamos muy a gusto, ¿eh? Pero nuestros oyentes imagino que ya también tendrán ganas de ir a descansar. O sea que venga, vamos a ir cerrando este programa de hoy, este Territorio ACB. Aitor, como siempre, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo de básquet. Ahora seguimos debatiendo el tema del ciclo, que seguro que nos da para más. Que lo he dicho, que un placer y nada, seguimos hablando tanto fuera y dentro de las ondas.
Yo, para terminar, decir que el Madrid necesita un base. Sigo pensando que el Madrid necesitaba fichar un base para eso que tú dices, para que esas dudas del ciclo se te quitaran de la cabeza. Pero no lo está haciendo y lo va a pasar mal. Pero bueno, nada, acabar diciendo que buen baloncesto para todas y todos.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, a los que habéis estado al otro lado, acompañándonos, a los que nos descargáis, etcétera, etcétera. Muchas gracias por seguirnos y por disfrutar del baloncesto con nosotros aquí en tu Radio Online de Baloncesto, en Pasión por Baloncesto Radio. Nada más, como siempre, me despido. Muy buenas y hasta luego.
Caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.
Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
www.pasionpelbaloncestoradio.com.
Si practicas música, ven a Musical Holuma.
Musical Holuma. Venta de instrumentos y accesorios musicales, libros y partituras, material de sonido y amplificación. Todo lo necesario para cualquier nivel. También tenemos taller de reparación. Musical Holuma, en Valdemoro, Plaza Duque de Ahumada 9. Teléfono 91-895-4122. 91-895-4122. También artículos de regalo en Musical Holuma. Regala música. Regalo útil.